una aportación cristiana a las finanzas. Presentando los montes de piedad, defenderé la necesidad de volver a unir dinámicamente economía y comunicación. Economía y relaciones fraternas, superando la neta separación que la modernidad ha creado entre la lógica de la eficiencia y la lógica del don. La crisis económica actual no es ajena a este divorcio que se ha acentuado en las últimas décadas. Se ha llegado así a tres grandes paradojas que les indico aquí. Aumenta la riqueza global, pero aumentan también las desigualdades. Siempre se pensó que las desigualdades económicas y sociales eran consecuencia de la incapacidad del sistema de generar recursos. Sin embargo, el sistema ha generado muchos recursos, pero las desigualdades han aumentado. Qué raro, ¿verdad? Segunda paradoja. Aumenta la capacidad del sistema económico mundial de producir bienes de primera necesidad, grano, arroz, pero aumenta también el número de los que sufren hambre. Otra paradoja. De hecho, la FAO dice que hoy se podría, el sistema económico mundial podría producir alimentos para alimentar a 12.000 millones de personas. Saben que somos en torno a unos 7.000. Faltan, por tanto, instituciones económico-financieras que sean capaces de distribuir y de hacer llegar estos recursos que el sistema podría generar. La tercera paradoja es que aumentan los bienes materiales, pero las personas se sienten más infelices. Existe insatisfacción en nuestra civilización. Piensen la cantidad de gente que se droga, que usa psicofármacos, tantísimo, mucho más de lo que pensamos. Relaciones rotas a todos los niveles. Y esto no se debe a la carencia de recursos. Tantos suicidios en muchos países, y no son los pobres los que se suicidan. Los pobres luchan por sobrevivir. Se suicida el que ha perdido el sentido de la vida. Así que el bienestar no es lo mismo que el bien tener. Tenemos posibilidad de muchos bienes, pero no somos capaces de sentirnos bien. Aristóteles, ya en su tiempo, decía que para que podamos ser felices, para la felicidad, concurren dos dimensiones. Primera, la material o adquisitiva, el bien tener. Ciertamente, si uno no tiene nada, es difícil que se sienta feliz. Pero hay otra dimensión que para él era más importante, la componente expresiva, esa trama de relaciones que une a las personas. Sin bienes relacionales no hay felicidad. Un ejemplo claro son los niños. Si ustedes le regalan un juguete, no le interesa el juguete en cuanto tal. Lo que quieren es que jueguen con ellos. ¿A qué les sirve el juguete si ustedes no juegan con ellos? Si no consiguen crear relaciones. Los niños son grandes devoradores de bienes relacionales. Actualmente se suele pensar, entonces, ¿qué es lo que ha fallado? Yo creo que ha fallado tanto la concepción antropológica como la forma de hacer la economía. Actualmente se suele pensar que el cambio económico tiene como objetivo prioritario la maximización de la riqueza y que él obliga a excluir en él la posibilidad de relaciones gratuitas y fraternas. El mercado es concebido como una guerra en la que cada uno defiende el propio interés sin ningún miramiento altruista. Es cierto que el interés para los liberales no es algo visto como negativo, sino como una fuerza civilizada e igualitaria, pues existen todos los hombres y por tanto todos pueden hacer uso de él. No es como los privilegios de herencia del antiguo régimen. La mano invisible del mercado, dirá Adam Smith, convertiría automáticamente en utilidad social lo que en realidad es una búsqueda descarada del propio egoísmo. El prójimo, en esta concepción predominante hoy, no es más que un adversario al que hay que vencer o burlar, un poco el darwinismo social. Quien no sea lo suficientemente fuerte o astuto para poder sobrevivir en esta guerra económica, tendrá que refugiarse en el ámbito social. Los negocios son los negocios, solemos repetir, ¿verdad? O como decía Hobbes, una frase terrible: tu muerte es mi vida. Para que yo viva, te tengo que hacer morir. La tradición franciscana muestra la necesidad de volver a unir conciencia y solidaridad, bienes materiales y bienes relacionales, capital económico y capital social. Incluso si en una situación ideal, ustedes imagínense que el capitalismo produjese tanta riqueza que ya no hubiera necesidad de bienes materiales. Aún en esa situación ideal, no cesaría la necesidad de la comunidad, de los bienes nacionales. Basándose en las intuiciones de Francisco de Asís, los franciscanos hicieron una notable contribución al desarrollo de la reflexión económica durante los siglos XIII y XV. Qué curioso, ¿verdad? Los franciscanos que habían abrazado la pobreza más absoluta, y precisamente algunos de los franciscanos más radicales, como Pedro de Juan Bonifi, que fue uno de los que pertenecía al grupo de los espirituales, este hizo una contribución notabilísima a la ciencia económica. Mostraron que la economía funciona mejor cuando favorece las relaciones fraternas, es decir, cuando los bienes económicos están al servicio de los bienes relacionales. Los montes de piedad, sí que los franciscanos no solamente contribuyeron a la reflexión teórica sobre la economía, también su cercanía a la gente les llevó a comprender que tenían que hacer algo, incluso a nivel práctico. Los montes de piedad, surgidos en España, normalmente se dice en Italia, yo creo que en España, de hecho publicado así, en 1431, responden a esta lógica de libertad, gratuidad y responsabilidad colectiva. Voy a desarrollar un poquito estas ideas. Aquí tienen un poco el esquema que pienso exponer. Hablaré primero de la actual crisis económica, ya he empezado un poquito a hablar de lo que está a la base. Nosotros, yo les hablo como teólogo, lógicamente. La Iglesia no ofrece soluciones técnicas porque respeta la legítima autonomía de las realidades terrestres. Todo lo que hablamos sobre economía y sobre bioética y sobre otros aspectos es en función de la persona, para orientar lo que los técnicos después tienen que aplicar. Pero ustedes saben bien que si no se cura la herida bien, profundamente, si se tapa solamente, surgirán otras maneras. Para solucionar la crisis hay que curar la enfermedad que está en el fondo. Hay que sanar esa concepción antropológica negativa, esa forma de comprender al hombre y a la realidad que nos ha llevado a la crisis. Así que les hablaré primero rápidamente de la crisis actual, porque de esto ya les han hablado, y después les hablaré de los montes de piedad de los siglos XIII y XV, y si ustedes quieren hacemos alguna relación también con las cajas de ahorros y los montes de piedad de ahora. Pero yo creo que más interesante puede ser esto. Voy a ir más o menos rápido para no tenerles aquí toda la noche, pero después en las preguntas me pueden ciertamente preguntar sobre cualquier aspecto. La guerra de intereses. Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, afirma que es necesario revisar ciertos paradigmas económico-financieros que han prevalecido durante los últimos años, en las últimas décadas, empezando desde 1973 con el golpe de Estado en Chile y después con los gobiernos de Kohl, de Thatcher, estos gobiernos que favorecieron la ideología neoliberal. Buscando beneficios rápidos e ilimitados, el sistema económico se ha desligado del sólido contexto jurídico y democrático a que alude al Papa, y se ha dado autónomamente sus propias reglas. Ha privilegiado las actividades especulativo-financieras sobre el trabajo y ha acentuado la separación entre la esfera económica y la esfera social. Lo tienen aquí expuesto. Yo creo que la crisis económica actual es consecuencia de estas tres separaciones. Primero, se ha separado la esfera económica de la esfera social, el mercado de la democracia y el trabajo del origen de la riqueza. Yo creo que la raíz próxima de la crisis está aquí. La raíz más profunda sería la concepción antropológica. Veamos un poco rápidamente esto. Primera separación. La economía se ha considerado un campo aparte de la esfera social. Lo que interesa a la economía es producir, nada más. Y aquí que no me hablen de ética, ni de altruismo, ni de gaitas, como diría un gallego. Aquí hay que producir, es una guerra. Y el que no sea capaz, a pedir al gobierno. Se legitima la codicia como virtud cívica. Recuerden aquella película Wall Street. Greed is good, greed is right. La avaricia es buena, la codicia es buena. Eso nos lleva adelante. No deja de resultar paradójico. De hecho, Greenspan, que estuvo durante 16 años al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos, reconoció que se había dejado embaucar por este tipo de ideología. No deja de resultar paradójico que se justifique la guerra de intereses porque genera recursos que después serán necesarios para poder ayudar a sus propias víctimas. Los derechos humanos que primero se pisotean en el campo económico son después la justificación de la acción social. Es decir, en la economía hay que producir riqueza. Así que aquí nada de consideración, ni de caridad, ni de relaciones fraternas, nada. Además, produciendo riqueza después podemos ayudar a los que no tienen nada. Así que primero se hace una guerra, se producen víctimas y después se curan las víctimas. ¿Por qué no evitar la guerra desde el principio? ¿Por qué herir primero para curar después? Segunda separación. Separación del trabajo del origen de la riqueza. En este contexto avaricioso y eficientista, el trabajo ha quedado reducido a algo marginal, valorado en función del salario. ¿Cuál es el trabajo mejor? El que me paguen más. No en el que yo me realizo como persona y contribuyo mejor a la sociedad. El que me paguen más, basta. Dinero. Ajeno a la propia realización personal y en relación directa con el bien común. Tradicionalmente se había aceptado que el trabajo estaba en el origen de la riqueza. Piensen en Adam Smith, uno de los grandes teóricos del liberalismo. Escribió aquel libro, El origen de la riqueza de las naciones. Y en el origen de la riqueza de las naciones está el trabajo. Y el trabajo es algo que todos pueden hacer, si pueden. Es decir, todos podemos trabajar, por tanto es algo que nos dignifica, que nos hace más evidente nuestra ser imagen de Dios que es creador. Pero hoy día el trabajo ha sido reducido a algo marginal. La sociedad actual, sin embargo, prefiere apostar por las prácticas transgresivas de unos pocos. Quienes no son capaces de competir en esta guerra de intereses, sufren la humillación de no sentirse protagonistas del avance económico y de depender de la benevolencia ajena. El trabajo es un peso. Hay que llegar a terminar pronto para después divertirse. Ahí es donde yo me realizo. El trabajo honesto y sacrificado de cada día, al que todos pueden acceder, no sirve para enriquecerse de forma rápida y fácil. Lleva muchos años. Por tanto, se ha dado prioridad a las actividades especulativo-financieras donde los más pillos juegan con la fortuna de todos, sin atender a consideraciones éticas ni a deliberaciones democráticas. La ganancia rápida es el objetivo directamente buscado, en lugar de ser la justa retribución que la sociedad concede por los bienes y servicios que se ha recibido. Más que la actividad productiva, interesa las cotizaciones bursátiles. Y esta lógica está invadiendo todos los sectores de la sociedad. Todos. La lotería, el bingo y los juegos de azar son otras alternativas al alcance de muchos para conseguir rápidamente el mayor beneficio con el mínimo esfuerzo. Esto lo estamos respirando. ¿Cuáles son los modelos de identificación que damos a los hijos? ¿El investigador que ha trabajado toda la vida y que ha hecho una contribución grande a la sociedad? ¿O el glamour de la estrella del espectáculo? Esos que triunfan sin hacer mucho esfuerzo. Estamos dando modelos de identificación que no se basan sobre el trabajo, sobre la contribución honesta de todos y cada uno. Como dice, y perdonen esta cita que no es muy científica, Mourinho en el Real Madrid, el segundo es el primero de los fracasados. Aquí o triunfas o eres un fracasado. ¿Cómo que eres un fracasado? Si tú contribuyes todo lo que puedes a la sociedad, eres un miembro valioso, precioso. No somos capaces de aceptar el fracaso. No somos capaces de ayudar a que las personas que están a nuestro lado, empezando por los niños, aprendan de sus fracasos. Queremos el éxito fácil, todo rápido y sin esfuerzo. Tercera grande separación entre el mercado y la democracia. El mercado, nacido como espacio que el Estado regula para garantizar el trabajo, el intercambio y la iniciativa libre de los ciudadanos, se ha alejado de su concepción inicial para transformarse en un club exclusivo donde los más astutos juegan con el dinero de todos en base a unas reglas que ellos mismos se han dado. ¿Quién ha dado las reglas por las que se han hecho estos intercambios de una parte a otra del mundo de flujos financieros? ¿Las aprobó algún parlamento? ¿Ustedes lo saben? Yo no, ¿eh? Hemos apostado por... se han dado sus propias reglas, olvidándose de esa ligazón que los liberales clásicos decían que era imprescindible entre mercado y democracia. Se consideraba que cuando entraba el mercado, necesariamente la democracia tenía que estar presente. La lógica de la eficiencia. La ciencia económica es concebida como puro cálculo matemático de variables cuantificables. Y ustedes son una variable más cuantificada. Son individuos estándar que entran en la lógica matemática por la que se calcula lo que la economía se puede esperar de ella. Soslayando cualquier referencia al altruismo y a la gratuidad. Aunque en teoría no se excluyen otras motivaciones personales, en teoría no se excluyen, en la práctica la racionalidad económica ha sido reducida a la racionalidad instrumental, dado por supuesto que el egoísmo es el móvil principal en nuestro sistema de preferencias. Todos somos egoístas. El hombre es un lobo para el hombre, así que todo tiene que ser basado sobre el interés. En un libro, lo tienen allí, Introducción a la Economía Positiva, que se usa mucho en enseñanza universitaria, no sé si alguno de ustedes lo ha usado, seguramente sí, Lindsay afirma que la teoría económica es una ciencia positiva y por tanto tiene que evitar la ideología y el juicio de valor. Solo así podrá representar en modo objetivo las leyes que rigen el mercado. La gestión económica se preocuparía únicamente de producir riqueza, asignando a la acción política el papel de conseguir la justicia mediante la posterior distribución. Así que en economía se produce riqueza, después ya se distribuirá en el campo social. La eficiencia del mercado exigiría una competitividad que sería incompatible con cualquier tipo de relación afectuosa, auténticamente humana. Y quiero recurrir un poco también a la poesía. Lo he traducido del italiano, por tanto no sale muy poético que digamos, pero un poco para indicarles cómo este mecanicismo, esto confiar demasiado en un sistema que automáticamente nos convierte en bueno lo que en realidad es egoísmo, no funciona. Siempre están buscando escapar de la oscuridad externa e interior, soñando sistemas talmente perfectos que jamás un ser humano necesite ser puro. Pero el hombre que es, ocultará al hombre que pretende ser. Bien, una presentación rápida. Pasamos ahora a lo que es la propuesta de la tradición franciscana. Francisco de Asís y sus seguidores asumen una espiritualidad de presencia y comunión que se traduce en una gran sensibilidad hacia la realidad concreta de cada individuo, también económico. Le decía esta mañana a Pedro, qué pena que hemos perdido los frailes limosneros, aquellos que iban por las casas, no tanto porque conseguían limosna, solamente conseguían, también repartían a los que tenían más necesidad, pero esa presencia cercana a la gente. Los franciscanos, con esta presencia de estar al lado de la gente, dijeron, tenemos que ayudarles. Esta gente no consigue tener el dinero que necesita para ser creativos. Son explotados por usureros. En vez de habitar en monasterios alejados, que les protegieran del bullicio ciudadano, los frailes trabajan y viven en medio de pobres y comerciantes. Para Francisco el modelo no es el que siguieron los monjes, es decir, la imagen de la primera comunidad de Jerusalén, un solo corazón y una sola alma, la uniformidad en el modo de vida. Francisco sigue más bien el modelo de Jesús y sus apóstoles. Más que sentirse puros, buscan sentirse hermanos. De este modo entran en contacto directo y afectuoso con los anhelos y preocupaciones de quienes tratan de abrirse camino en la nueva economía. En lugar de añorar la vida campesina de épocas anteriores, tal como hacen muchos autores de la época, piensen en Boccaccio, en Dante, que añora la vida pastoril, que el comercio estaba arruinando, los frailes no añoran eso. Aprecian lo que tienen, la vida en que viven, porque saben que el Señor es el Señor de la historia. No están siempre nostálgicos. Los frailes intentan humanizar la nueva realidad. Y eso, en aquellos tiempos, había sido una revolución copernicana. Piense que hasta el tiempo de Francisco, en una sociedad muy estable, ¿saben cuál era el vicio capital que se criticaba más? La soberbia de aquel que no aceptaba su propia condición, de aquel que quería ser lo que no esperaba la sociedad de él. Era una sociedad feudal. Cuando empieza Francisco, ¿saben el vicio que se va a criticar más a partir de ahí? La avaricia. Cambia el tipo de economía. Cambia con la concepción también de la riqueza. No se hablará de una riqueza estática. Por eso los padres critican tanto al rico, porque consideran que la riqueza es esa que es y no aumentará. Así que si tú tienes mucho, has cogido mucha parte de la tarta y los demás no pueden comer. A partir de aquí empieza una concepción dinámica de la riqueza. No es estática, se genera. Por tanto, el rico no solamente coge una parte de la tarta, hace aumentar también la tarta. De este modo entran en contacto afectuoso, como les decía. De hecho, durante los siglos XIII y XV, la aportación franciscana en el campo económico fue muy significativa y no dejaron de ser pobres. Los frailes abrazan la pobreza evangélica por el reino de los cielos, pero no la proponen como vida común, como vía común. Renuncian a las riquezas y recurren a la limosna por motivos religiosos. Pero eso no les impide reconocer la importancia de la economía para afrontar los problemas sociales. A esto se llama ser personas universales, abiertas. Vivir es producir, porque somos hijos, imagen de Dios que es creador. Si no eres creativo, si no tienes iniciativa, ¿cómo manifiestas tu ser imagen de Dios creador? Hacer fructificar los talentos recibidos, mientras que el paro empobrece a la comunidad y daña a la persona. Por eso la importancia del trabajo, en el que tú te sientes protagonista de la sociedad en que vives. La perspectiva no es meramente económica, sino teológica y social. Ya les decía que la Iglesia no hace economía en el sentido técnico. Orienta para que todo, también la economía, esté al servicio de la persona. Los frailes promueven una economía solidaria, al tiempo que combaten la usura y el gasto excesivo. En lugar de la guerra de intereses, porque todos somos lobos, los frailes confían en la persona e insisten en la honestidad personal y en la confianza mutua como base de cualquier tipo de organización social. El mercado no es para ellos una guerra de intereses, en la que solo prevalen los más sagaces, sino un sistema de relaciones humanas, orientado a fortalecer los lazos comunitarios en modo efectivo y afectivo. Es que parte de una concepción positiva del ser humano, que valora sobre todo la libertad del ser humano. La escuela franciscana se llama voluntarista, el voluntarismo franciscano. ¿Por qué? Porque la escuela franciscana parte de la concepción de que si estamos aquí es porque a Dios le dio la gana. No hay un motivo para que tú existas. No hay un motivo para que este mundo sea este y no sea otro muy distinto. En lugar de haberte creado a ti, Dios puede haber creado millones de personas distintas. Si te ha creado es porque te quiere. Eres fruto gratuito y merecido de una voluntad amorosa. Si eres fruto gratuito, ¿por qué esa pretensión de ser superior a los demás? Todo es don. Tú eres un regalo, los otros son también un regalo. Y en esto se basa la gratuidad. Al principio de todo está la voluntad amorosa y merecida de un Dios que nos llama para sí. No hay ninguna razón. Por eso, antes que animal racional, la persona es libre. Y porque es libre, Dios la ha dotado de razón, para que pueda discernir. Esto dice Scott. San Tomás insiste más bien en lo contrario. Somos racionales, por tanto, la raíz de la libertad es la racionalidad. La escuela franciscana es voluntarista. Y creo que es muy actual para el mundo en que estamos, en que nadie da nada gratis. Una piedad encarnada y concreta. Un fruto concreto son los montes de piedad, o monte pío. Impulsados por los frailes de la observancia para combatir la usura, promover el trabajo y estimular la responsabilidad de todos en la construcción de la comunidad cristiana. Los montes de piedad fueron muy eficaces en sostener el artesanado y en reforzar la identidad cristiana en todos los estratos sociales de la vida ciudadana de aquellos siglos. La idea de base consistía en pedir a las clases acomodadas que facilitasen créditos para ofrecerlos a aquellas personas necesitadas que tuvieran la suficiente capacidad e iniciativa para sacarles provecho. De esta manera se promovía el trabajo de quienes no podrían desarrollar su actividad sin esa ayuda. Los montes de piedad intentan aunar justicia y eficiencia, evitando el asistencialismo que humilla al necesitado. Eso de dar a hacer la caridad es humillante tantas veces. Me siento superior al otro porque le doy, y el otro se siente inferior porque tiene que recibir. El padre San Antonio, así que no nacen para dar limosna, sino para conceder créditos. Para dar limosna había otras iniciativas, para los pobres que ya no podían, no tenían capacidad de iniciativa. Para eso estaba el padre San Antonio y otras iniciativas que tuvieron también los frailes. Esas habían sido pensadas para ayudar a los pobres extremos, pero con los montes de piedad no era así. Los franciscanos buscan la redención social del moderadamente pobre, aquel que, aún teniendo capacidad emprendedora, no podía acceder a créditos porque los usureros le explotaban y, por tanto, estaba abocado a convertirse en un menesteroso perpetuo. Promoviendo una piedad, por eso se llama piedad, de hecho los montes habían surgido ya mucho antes, en el siglo XII, incluso antes, montes. El monte viene de hacer un montón de bienes. Los frailes le hacen de piedad, para que se distingan de los otros tipos de montes. Los montes proporcionan esos préstamos que el pobre emprendedor necesitaba para poder reinsertarse en la comunidad. Además de poner en circulación la riqueza que los pudientes tenían almacenada en montes pequeños. Mientras que hoy se justifica la guerra de intereses porque genera la riqueza que después se necesitará para ayudar a sus propias víctimas, los montes de piedad intentan prevenir en vez de tener que curar. Es decir, ayudan al necesitado a que se convierta en un pobre, a que no se convierta en un pobre recuperado. Es mucho más fácil dar limosna y regresar a casa y no pensar más en el pobre. Es mucho más difícil acompañarlo para que pueda trabajar y se recupere como persona. Iniciados en España el año 1431. Esto en Italia no lo aceptan muy bien. Yo he publicado en italiano que era así, pero bueno, tampoco importa mucho si nacidos aquí, nacidos allá. Los primeros montes de piedad surgen en España en 1431 con el nombre de Arcas de Limosnas y bajo el control de los franciscanos, de la observancia. Un contemporáneo, Diego de Valera, resalta que el objetivo de esas arcas era construir la comunidad cristiana sobre la confianza mutua y la caridad activa. Para afirmar esto me baso en algunos documentos del Archivo Secreto Vaticano que han sido transcritos por uno de nuestros frailes, Saturnino de Loizaga, y también por las obras de Yepes, aquí en España, algunas de sus publicaciones. Los montes de piedad prestaban cantidades moderadas de 3 a 4 florines, que como saben era el dólar de entonces, y por un periodo breve de 6 a 18 meses. Todo ello dependía de la situación económica y de la rentabilidad que pudiera sacar el destinatario. Por tanto, según quien se acercaba, así el crédito era concedido. Y al que se acercaba no se le daba una limosna, sino que tenía que dejar algo. Con lo cual decía, bueno, a mí no me están haciendo caridad. Yo estoy dejando también algo. Y eso le obligaba también a ponerse a trabajar para no perder eso que dejaba empeñado. El Papa Eugenio IV, con una bula del 15 de septiembre de 1431, aprueba estas instituciones benéficas, dice el documento, que para el socorro perpetuo de pobres y personas necesitadas había elegido don Pedro Fernández de Velasco en las iglesias parroquiales de Medina de Pomar, Briviesca, esto queda allá por Burgos, Villadiego, Herrera, Salas, etc. Habla de la dotación y en un primer momento no podían cobrar absolutamente ningún interés. Sabe el problema de la usura, porque se consideraba que el dinero era estéril. Si el dinero es estéril, tú no puedes cobrar algo por el dinero. Más tarde, el Papa León X, con la bula Inter Multiplices, ratificada por el Concilio Laterano V, exime a los montes de piedad y les autoriza, de la sospecha de usura, y les autoriza a cobrar un interés moderado, de un 6 a un 10%, un 6 normalmente. Pero no se consideraba interés, sino simplemente para sufragar los gastos de gestión. Porque no resultaba lógico que el que ponía el dinero tuviera que pagar también los gastos. Esta era la idea. Pero esto provocó una crisis, incluso entre los franciscanos. Dijeron, esto es usura. Sobre todo los dominicos criticaron mucho esto. Hubo debates fuertes. Hasta un capítulo de los franciscanos en que ya se decidió que esto no era usura. ¿Por qué hubo debates tan fuertes? Porque se estaba abriendo un nuevo tipo de economía. Una economía que cambiaba el concepto de riqueza. En Italia los montes de piedad fueron instituidos también por los franciscanos de la observancia a partir del año 1462. El primero fue en Perusa. En 1515 había más de 135, les decía que en Italia florecieron mucho más que en España. En 1552 eran más de 2 centenares, aunque es cierto que no solían durar mucho tiempo. Cuando hay dinero por medio siempre hay problemas. Y los frailes lograban animar a la gente a colaborar, pero cuando marchaba el predicador se iba a enfriar un poquito. En el ámbito rural, pero fueron muy significativos, la ayuda a los campesinos más pobres fue canalizada a través de los montes frumentarios, en España me parece que se han llamado pósitos, que no daban créditos monetarios, sino trigo para la siembra. En realidad, los montes frumentarios eran como los montes de piedad, pero en vez de dinero, daban en especie. Hubo también otros montes, por ejemplo, los montes Bladorum, que ofrecían otra gama de productos. Posteriormente, en el siglo XVIII, comienzan en España los modernos montes de piedad, que siguen el modelo de sus contemporáneos italianos. Esos que ven ustedes, caja de ahorros y montes de piedad, esos empezaron allá por el 1705, el primero, si no me equivoco, fue en Madrid, y siguen el modelo de los italianos. Al interno, dentro de estos, surgieron las cajas de ahorro en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero las cajas de ahorro, sobre esto podemos hablar, no tengo mucho tiempo, surgen dentro de los montes de piedad y al final prevalecen sobre los montes de piedad. Y hoy día los montes de piedad son una parte de las cajas de ahorro. En España eran unos 20 aproximadamente. Cuando empezó la crisis, la gente iba mucho a estos montes de piedad. Dejaba una joya, un producto y le daban un crédito. En el 2011 ya en España habían disminuido mucho, habían entrado de nuevo un poco en crisis. Tal vez porque al aumentar el precio del oro, merecía más vender la joya que dejarla en el monte. Promueven el trabajo y la comunitas, la comunidad cristiana. Los montes de piedad intentan evitar todo aquello que pueda disgregar la comunidad cristiana. Es decir, los frailes tenían muy claro eso. Lo mismo que la Eucaristía expresa y construye la comunidad desde el punto de vista espiritual, necesitamos también de una economía, somos cuerpo y alma, una unidad. Fíjense ustedes que el Concilio nos dice corpore et anima unus, ¿verdad? No se debería producir unidad de cuerpo y alma, porque usa el ablativo, no el genitivo. Dejamos, no es el tema de aquí. Así que somos una unidad auténtica, no de dos elementos ahí amalgamados. Por tanto, la economía y cualquier gesto, hasta la pequeña caricia, el vaso de agua que dan, tiene un valor determinado. La economía es importante. Todos los miembros de la comunidad, municipio, pudientes, ciudadanos generosos, son llamados a colaborar, todos, ricos y pobres. Había un sacro comercio. Los frailes eran inteligentes en esto, no por estrategia, sino porque lo querían. Así que a los más acaudalados se les ofrecen garantías para que si no están dispuestos a donar parte de su riqueza, al menos puedan contribuir al funcionamiento del monte depositando en él una parte de sus bienes. Por otra parte, se estimula la laboriosidad de los pobres, que para obtener un crédito deben dejar hipotecado algún objeto y además tienen que devolver en poco tiempo la suma prestada. Así que la comunidad, voy a ir un poquito más rápido, es la verdadera protagonista de esto. Se usan expresiones, si ustedes ven el lenguaje de la economía, es muy parecido, muchas expresiones, al lenguaje religioso. Mérito, garantía, condonar una deuda, perdonar nuestras deudas. Concretamente, en los montes de piedad, los pobres obtenían lo necesario para vivir, además de crecer en la virtud de la humildad, al tener que pedir ayuda. Por su parte, los ricos tenían la oportunidad de hacer una obra de caridad que facilitaba su propio camino espiritual y aumentaba su buena reputación, además de tener el dinero seguro y poder recuperarlo cuando quisiera. Así que había una especie de sagrado comercio. Estos montes responden a ese voluntarismo de que les hablaba, a esa acentuación de la libertad como la cualidad más específica del ser humano, a ese confiar en la persona, confiar en el otro, que no es un lobo. El pecado existe, por tanto, tampoco hay que estar, ¿no?, fiarse del todo, pero básicamente somos buenos. El ser imagen de Dios no lo ha destruido completamente el pecado original. Somos imagen del Dios que es amor. Por tanto, podemos colaborar con Dios y podemos colaborar con los demás. La usura, sin embargo, responde a la ciega lógica economicista. Así que los montes promueven la prioridad absoluta del trabajador sobre el capital. Se atiende a la persona en su singularidad, no al individuo abstracto, estándar, del que nos suele hablar la ciencia económica actual y tantas ideologías como el comunismo, incluso el capitalismo. Se habla de individuos abstractos, pero cuando se llega a la realidad concreta del hombre de carne y hueso, que a veces hace caso y a veces no, entonces se le elimina porque impide esa ideología. Mientras la usura responde a la ciega lógica economicista, los montes de piedad responden a una concepción antropológica positiva y dialógica. No se promueve el asistencialismo, sino la responsabilidad. No se quiere sujetos pasivos, perpetuamente dependientes de ayudas ajenas, sino personas libres, activas, emprendedoras, que responden generosamente al don recibido, poniendo sus cualidades al servicio de los demás. ¿Entonces los franciscanos promueven el capitalismo? Absolutamente no. Promueven una economía de mercado, sí, donde se estimula la libertad, la iniciativa de todos. Yo diría una economía social de mercado. El capitalismo pone como prioritario el capital. Habla en realidad de bien total, no de bien común. Los frailes, el concepto de bien común es muy querido por los frailes franciscanos. Y el concepto de fraternidad, no tanto de solidaridad. El concepto de bien común, el utilitarismo lo ha transformado en bien total y nos ha hecho creer que es lo mismo, y no es así. Yo les voy a poner una comparación y así lo hago rápido y después me hacen preguntas. Bien total, sigo en esto un autor italiano, se parecería a una suma. Así que, si ustedes producen poco y aquellos de allí producen mucho, en base al bien total yo le quito a ustedes esos recursos y se los doy a aquellos. Así la economía total aumenta. La suma total es muy buena. La macroeconomía, magnífico. Pero ustedes han quedado sin nada. ¿Pero qué importa? Ha aumentado el bien total. La utilidad de la mayor parte de la sociedad se ha salvado. El bien común no se parecería a una suma, se parecería a una multiplicación. Si aquellos tienen 30.000 y ustedes tienen 0, y multiplican 30.000 por 0, ¿cuánto da? 0. Esto es fraternidad. La solidaridad invita, tal como normalmente se entiende, la doctrina social de la Iglesia no es este concepto, pero normalmente se entiende como restablecer la justicia. Y es un valor positivo que hay que promocionar. Restablecer la igualdad, que todos tengan lo más posible, que nadie sea necesitado, es un concepto muy positivo. Pero la fraternidad va mucho más allá. Una sociedad puede llegar a ser solidaria sin nunca ser fraterna. Mientras la solidaridad insiste en la igualdad, la fraternidad va más allá e insiste en la diferencia. Cuando fui a Japón, me enseñaron un juego. Decían, este es el juego nacional de Japón, decía uno de allí. Te daban un martillo y tú veías una serie de muñecos y te decían, al que levante cabeza, a pegar un golpe. Todos iguales. Este tipo de solidaridad no es la de los países. La fraternidad valora la igualdad sin renunciar a la diferencia. Por tanto, tú eres mi hermano y no puedo abusar de ti. Y estoy contento de que seas distinto de mí. Y te ayudo a que seas tú mismo. Aunque eso a veces me toca. Hoy tantas veces esto es difícil, ¿sabes? Es muy difícil. Ustedes cuando navegan, sobre todo los jóvenes por internet, si se encuentran en un chat que les contradicen, continúan allí o hacen clic y pasan a otro lado. Porque si pasan a otro lado, se están buscando a sí mismos. No aceptan la diversidad. ¿Son fundamentalistas en sus opiniones? ¿O les gusta estar en una universidad en que hay opiniones distintas? Fraternidad es celebrar gozosamente la unidad valorando la diferencia. Qué bien que somos distintos. Por eso Francisco decía, ¿quién es el verdadero hermano menor? El que tiene la cualidad de aquel otro, de aquel otro de allá, juntándolos, eso es el verdadero hermano menor. Ser diferentes, pero descubrir la unidad. Pentecostés. Desde el siglo XVIII, las autoridades de muchas ciudades italianas habían llegado, tengo que ir rápido, a acuerdos oficiales con los prestamistas hebreos. De hecho, los prestamistas hebreos representaban entonces el tipo de economía eficientista que nos ha llevado a la crisis actual. De hecho, los franciscanos a partir del siglo XV, por desgracia, dejaron de hablar de economía. Triunfó la perspectiva hebrea, no solamente hebrea, porque prestamistas no solamente había hebreos, pero la que representaban esos prestamistas hebreos, que habían sido invitados por las ciudades allí porque se necesitaban créditos, hacían un servicio. Ellos tampoco podían hacer usura entre ellos mismos, porque los textos bíblicos también eran válidos para ellos. Pero con los que no eran hebreos no había problema. Así que vengan ustedes a las ciudades que necesitamos créditos, con estas condiciones, pero vengan. Los frailes intentaban poner otro sistema. De hecho, convivieron los montes de piedad y la línea esta de los prestamistas hebreos durante años. Finalmente triunfó la perspectiva hebrea. Con el utilitarismo de Bentham, etc., triunfó esa línea. Y hoy se está regresando la perspectiva cristiana. Vean Caritas in Veritate. El tercer capítulo se dedica todo a la fraternidad. El Papa no usa tanto solidaridad, que podría usarlo, la doctrina social de la Iglesia usa bien ese concepto, pero ha querido usar fraternidad. Hay un estudio de Titmus en 1970 en Estados Unidos que fue revolucionario en la economía. Siempre se creyó que en economía cada uno nadie mira la cara al otro, ¿verdad? Aquí es una guerra. Él hizo un estudio entre los donantes de sangre en Estados Unidos. Había hospitales que pagaban a los que donaban sangre porque no tenían suficiente. Otros, sin embargo, que decidieron no pagar. Lo curioso del estudio fue que la gente era más generosa, ¿saben dónde? Donde no pagaban. Qué curioso. Pero entonces, ¿no es el interés el que mueve a las personas? Vayan a Internet, Wikipedia, Linux, tantas iniciativas que se apelan a la generosidad y tienen un éxito tremendo. Pero si somos buenos, básicamente. ¿Por qué tenemos que pensar en el otro como un lobo? Y que la guerra, la paz es solamente una pausa entre guerras. Yo me recuerdo de un niño pequeño que estaba llora, y en un momento hice una pausa y le dice a su mamá, ¿qué? ¿Ya te cansaste? Y dice, no, estoy haciendo una pausa. La paz es solamente una pausa entre dos guerras. Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Cómo? Cambiemos esta concepción, si no, no podemos. Y la de los franciscanos siempre han sido gente optimista. Cuando alguien estaba triste le decía a Francisco, ¿pero has pecado? Si has pecado, confiésate, pero si no, ¿por qué estás triste? Bien, vamos a ir más adelante. Así que, a partir del siglo XV, los franciscanos, por desgracia, callamos. XV y XVI. Pero llegó la Revolución Francesa y dijo, Egalité, Fraternité. Pero ¿saben ustedes que 4 años más tarde hubo un decreto para no hablar más de fraternidad? Era peligroso, era un concepto que no andaba bien. Solidaridad estaba mejor. Y si se habla, pues no se utiliza en el sentido profundo que debe tener. Estos montes de piedad son antecedentes modélicos del microcrédito actual. Ahí le pongo al premio Nobel Yunus. Así que la promoción del desarrollo económico a través del microcrédito y de la banca ética puede ser un antecedente. Es cierto que tiene problemas también. Ya digo que también los montes les costaba sobrevivir. Es lógico. También la economía de comunión de que les hablaron el otro día, puse una imagen anterior también de Chiara Lubin. Y tantas otras iniciativas. Al igual que los montes de piedad, la microfinanza ética necesita una economía social de mercado. ¿Qué economía social de mercado? No estoy hablando de economía capitalista, recuerden bien. Que estimule la moderación en el consumo y la participación libre de todos en la búsqueda del bienestar común. Iniciativas como el microcrédito son improbables en una economía planificada que no favorece la iniciativa de sus ciudadanos. Somos creativos. ¿Por qué nos tienen que decir todo? Y en consecuencia tiende más bien hacia el asistencialismo. Asimismo, en una economía consumista, esas iniciativas no pasan de ser marginales y escasamente eficaces. No tiene sentido ayudar al pobre y al mismo tiempo promover la avaricia y el consumismo. Si estamos en una sociedad capitalista en que la televisión y los medios están invitando a consumir y si no consumen no valen para nada, desde la crisis del 29, ¿cómo se salió, aparte de la doctrina de Keynes, etcétera? Promoviendo la obsolescencia programada. Los productos tienen que acabar rápido para que la economía funcione. Coleridge, en aquellos años, publica un libro que se llama El Evangelio Económico del Consumo. Fíjense ustedes, Evangelio del Consumir. No, el que ahorra, aunque usted pueda, España no puede, nos decía hace años, ¿verdad? Hoy día no. Si usted no gasta, si no es un consumidor compulsivo, eso es una virtud. Y así estamos convirtiendo nuestro mundo en un gran estercolero. Productos como las bombillas, que hasta 1928 se anunciaban, compren esta bombilla porque dura 3.000 horas, se unieron las compañías y decidieron que no tenían que durar más de 1.000 horas. Cuando se fabricó la fibra de nylon, era demasiado fuerte, así que les dijeron a los inventores, o hacen que se rompa, o si no, no se puede inventar. En una revista se dice, de aquellos años, un producto que no caduca es para la economía peor que una invasión de marcianos. Así que hay que hacer que se estropee todo. Pero claro, nuestro mundo no va para más. Bien, voy a terminar ya porque ya les he cansado bastante. Conclusión. La crisis económica actual es fruto de la autorreferencialidad del mercado global y de la desconfianza del ser humano. Para mejorar la microeconomía se ha favorecido una competitividad individualista que impide las relaciones fraternas, ahonda las desigualdades sociales e incrementa la insatisfacción. La falta de transparencia y de reglas claras ha minado la confianza en el sistema económico. Nadie parece estar seguro de la fiabilidad del otro. Hablamos de dar crédito en el banco, pero si el otro no tiene crédito, si no me fío de él, la economía no va. Es curioso que la misma palabra signifique lo mismo. Significa las dos cosas. La ciencia económica moderna se construye en base al individuo promedio, abstracto e inmutable, dejando poco margen a la situación concreta de cada trabajador. Se habla de todos en general, pero de nadie en concreto. Si el otro no tiene un rostro, la gratuidad y la donación quedan completamente excluidas, incluso la guerra. Si hoy día disparan desde Estados Unidos con aviones no tripulados en Afganistán, es muy fácil matar a 200.000 personas si no se les ve cargar, cuando son solamente figurinas en el ordenador. Lo que cuenta es la utilidad que se puede obtener con cada una de estas variables económicas. Más que el bien común, interesa el bien total, macroeconómico, que no tiene cuenta de las víctimas. En este contraste con esta ideología, la tradición franciscana sostiene que la identidad de la persona humana no depende de lo que tiene, sino de lo que produce, ni de lo que produce. Dios, nuestro Dios, no es un Dios pago. Se goza con la creación. La comunidad cristiana que a nivel espiritual se expresa y se construye en el compartir eucarístico necesita una economía solidaria para poder identificarse a nivel social. De este modo, la economía se vincula a la felicidad pública, los bienes al bienestar social. Recuperamos un poco el significado de la palabra economía. ¿Qué significa economía? Aquí el profesor que conoce bien el griego sabe que significa casa, oikos, y norma. La economía debería ser aquella que hace de nuestro mundo una casa en la que todos tienen lo necesario y se sienten a gusto, satisfechos. La hemos convertido en una guerra. El reto consiste en integrar armoniosamente cooperación y competencia en un sistema económico que sea al mismo tiempo justo y eficiente. Muy bien, dejo paso ya al final. Y después de hablar del trabajo y de la economía, quiero hablarles del séptimo día. Para que no piense que van a salir aquí como locos a trabajar y a ganar dinero. El séptimo día del relato del Génesis nos recuerda que el hombre no ha sido creado para producir, sino para el diálogo gozoso con su creador. Es un día sin atardecer ni amanecer, un día sin final, pleno, proyectado hacia el futuro. No invita a la ociosidad. Ustedes piensan que el trabajo es un castigo y creen que allá en el más allá van a estar así sin hacer nada. Perdonen, pero se han equivocado. El trabajo no es la consecuencia del pecado, la consecuencia es la fatiga asociada al trabajo. Pero en el paraíso se trabajaba, ¿eh? No hagan como los hijos de algo. O como aquellas señoras que se ponían el gorro para, se ponían la sombrilla para no abronzarse, porque si no eran de baja condición, porque tenían que trabajar en el campo. No es por ella cambio, hay que estar bronceados. No invita a la curiosidad, sino a la plenitud. Invita a recuperar la perfecta alegría, el sentido lúdico y la dimensión relacional de la existencia. En línea con este pensamiento, nuestra actividad de cada día será plenamente humana si favorece la comunicación que lleva a la comunidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.